Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Ángel López y Luis Moreno. Gracias por elegirnos y escuchar el programa decano de la radio local. Esta semana nuestra habitual cartelera está modificada por la 19ª muestra de cine español inédito en Jaén. Por supuesto, informaremos de ella. Venga, preguntas retóricas. Ding dong, ¿por qué 17 La Virgen de Agosto o Los días que vendrán, consideradas como mejores películas del cine español en el año pasado, no están en la muestra de cine inédito que ahora se proyecta en Jaén? ¿Por qué no vemos las películas que realmente necesitan apoyo y difusión en detrimento de preestrenos que ya tendrán recorrido comercial? Este es el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
El plan de ruta que proponemos es el mismo que en anteriores semanas. Es decir, primero valoraremos los estrenos de la semana pasada. Conoceremos las últimas noticias relacionadas con el cine. Plantearemos el reto cinéfilo y, para finalizar, la tertulia. Esta vez dedicada a uno de los más grandes compositores que ha dado el cine, Ennio Morricone. ¡Arrancamos! El viernes pasado aparecieron tres estrenos en nuestra cartelera y puedo prometer y prometo que ninguno de ellos pasará a formar parte de los anales de la historia del cine, pero como haría Jack, no el de la colonia, lo mejor es ir por partes. Por cierto, este estupendo tema ochentero que ahora escucháis, interpretado por la banda alemana de pop Nena, lleva por título 99 Luftballons y puede escucharse en la banda sonora original de una comedia romántica española que ahora mismito paso a comentar.
Así, sin verla. Lo mejor de la película, seguro.
Pues quizá lleves razón. Una organizadora de bodas que disfruta de una vida sin compromisos ni ataduras se ve envuelta en un gran lío al conocer al prometido de una de sus peores amigas de la infancia. Hasta que la boda nos separe.
Hola, Alexia.
¿Os conocéis?
Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia.
¿Vuestra
infancia?
¿Boda? Es que dicen que mantener viva la pasión reduce las infidelidades de la pareja.
Seguro.
¿Qué? Seguro, si ayer se cayó ya un avión en Rusia, murieron 180 personas, ¿cómo se va a caer hoy otro avión?
¿Papá? ¿Qué pasa?
¿Se puede saber a qué estás jugando?
Pensaba que no te iba a ver nunca más en mi vida. Por eso no voy a dejar a Alexia por un desliz del 3 al cuarto.
Suma y sigue. La mediocridad de las comedias españolas, especialmente las producidas por las cadenas televisivas privadas, es una constante que no cesa en nuestro panorama cinematográfico. La última en sumarse a la nómina es esta película de Dani de la Orden, director de cabecera del grupo mediático A3 Media, donde se vuelven a aprovechar las bodas como fuente de conflictos, más visto que la pana. Así las cosas, estamos ante el pretexto perfecto para plantear unos cuantos chistes y situaciones de enredo. Nada que no hayamos visto antes y muy posiblemente con mejores resultados. Si acaso, por salvar algo, la interpretación de Belén Cuesta a una actriz que siempre cumple. Porque claro, luego viene lo de Leo Harlan, Antonio Resines, Malena Alterio y Antonio de Chent. No hay más preguntas, señoría.
Parásitos ha dado la campanada en la taquilla española.
En efecto, Ángel, la ganadora del Oscar como mejor película del año pasado ha aumentado su recaudación un 434%, que se dice pronto, después de recibir el premio de la Academia de Hollywood. Y es que la película surcoreana de Bong Joon-ho ha duplicado el número de salas cinematográficas donde se proyecta, para que luego digan que los premios no tienen repercusión en la taquilla. Este vibrante tema musical no sirve para hacer spinning, que diría Ángel López, interpretado por cuatro rapsodas modernos cuyo nombre me niego a pronunciar, se incluye en la banda sonora original de una película estrenada en Jaén la semana pasada. A mis nietos, Prueba del Algodón, les encantó. Por cierto, el tema musical lleva por título Speed Me Up, Acelérame.
La canción estaban tus nietos cantándolo los Chaveas todos los días, seguro.
Un ser de otro planeta, parecido a un erizo y de color azul, vive sin amigos en una cueva. En estas conoce a un policía y ambos unen sus fuerzas para escapar de un tipo del gobierno que quiere aprovechar sus superpoderes. Sonic, la película.
Man.
¿Por qué te escondes en mi garaje?
Todo el ejército viene a por mí.
Buenos días, señor Paleto. Le doy 5 segundos para que me lo entregue.
Espera, no le hagas daño. ¡Sónico! ¡Vamos al lío!
¡Woohoo! Estoy flipando.
¡Wala! ¡Para el coche, tío! ¿La bola de goma es más grande del mundo?
Sonic, que pertenece a la categoría de películas familiares, a mayor disfrute de los pequeños. La verdad es que no hay nada maravilloso en ella, pero tiene la virtud de entretener a quienes buscan un ratito de esparcimiento. Además, para muchos es inevitable recordar los tiempos mozos, aquellos en los que tener una videoconsola y jugar con Sonic era todo un lujazo. También, como aliciente añadido, conviene apuntar que en escena aparece Jim Carrey, un actor que, pese a sus añitos, demuestra que todavía no ha perdido su proverbial capacidad para gesticular. En definitiva, una función solo apta para abuelos sufridores con nietos en infantil o primaria.
¿Por qué jugarse la vida por un alienígena tan tonto?
Es mi amigo.
Los premios Yago, los Antigoya, recompensan a El Crack Cero de José Luis García.
En efecto, con el espíritu de reparar a los grandes damnificados de los Goya, nacieron hace 6 años los premios Yago. Pues bien, este año la película ganadora del Yago al éxito menos comercial ha recaído sobre El Crack Cero de José Luis García. Y todo por el esfuerzo de levantar una historia tan personal a un director en plena forma y a mostrarnos un reparto en estado de gracia.
Yeah. to a savage. Rather be tied up with cause and no strings. Write my own checks like I write what I sing. Stop watching, my neck is chopping. Make big deposits, my gloss is chopping. You like my hair? Gee, thanks, just drop it. I see it, I like it, I want it, I got it. Yeah, I want it, I got it, I want it.
Canta Ariana Grande, el tema lleva por título Seven Rings. Siete anillos, y se incluye dentro de la banda sonora original de una película supuestamente de terror, estrenada en Jaén el viernes pasado. Os cuento, resulta que un enigmático tipo se dedica a hacer realidad los sueños de los turistas que visitan su lujoso y remoto hotel tropical. Pero las cosas no son tan encantadoras como parecen. Fantasy Island.
Les prometo que no les defraudará.
El señor Rourke diseña cada experiencia a medida de cada huésped.
Yo quiero un poco de acción.
Nosotros de todo.
Cambiar algo de lo que me arrepiento mucho.
Vengarme de una abusona del colegio.
¡Buh! ¿Dónde está el miedo? Eso mismo quisiéramos saber nosotros, porque busques por donde busques, no lo hemos encontrado por ninguna parte en esta película. Y conste en acta que lo peor de todo no es eso, sino la sensación de disparate total que uno siente al contemplar esta función que, dicho sea de paso, se fundamenta en una serie televisiva. Eso sí, ya hemos tomado buena nota, que diría Juncal, de la productora Blumhouse, la misma responsable de las sagas Insidious y La Purga. Se convierte por derecho propio y aclamación popular en la mejor factoría de sustos baratos del planeta de Hollywood. Unos sustos de rebajas de mercadillo especialmente recomendados para adolescentes sin problemas existenciales.
Es de otra persona.
Isla no es lo que crees.
Nos han traído aquí para otra cosa.
El Festival de Cine de Berlín, entre el miedo al coronavirus y el pasado nazi de su exdirector.
Exacto, a punto de comenzar la Berlinale, una de las principales preguntas que se formula la prensa internacional es si la dirección tomará medidas preventivas contra el coronavirus. Uno de los patrocinadores del evento ya se ha retirado y además también se ha anunciado que se suspende el premio Alfred Bauer tras la publicación de que el primer director de este festival habría ocupado cargos destacados durante la Alemania nazi.
Cinema Jaén 2.0.
Este tema musical con tanto soul pertenece a la película Queen and Slim, un drama sobre el racismo que esta semana se estrena en los cines, pero que por desgracia no veremos en las salas de Jaén. La intérprete es Sid, lleva por título Getting Late, llegar tarde, delicia. Abundando sobre la muestra de cine inédito que se celebra en Jaén, también conviene saber que el viernes se proyecta en los multicines La Loma la adaptación del cómic centrado en las vicisitudes que padeció el maestro Luis Buñuel para rodar en Extremadura Las Hurdes, Tierra sin Pan. Buñuel en el laberinto de las tortugas.
Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental.
¿Por qué no?
Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese.
Eso sí que sería surrealista.
¡Ja,
Esta película animada de Salvador Simó Busson, que consiguió un premio en los Goya y en los que otorga la Academia del Cine Europeo, adapta un cómic homónimo de Fermín Solís. Cuenta las dificultades del genio de Calanda para rodar en las Urdes, sobre todo después del estrepitoso fracaso que supuso su primera película, La Edad de Oro, y que prácticamente le cerró todas las puertas del cine. Como detalle curioso, conviene apuntar que también aparece la figura de Salvador Dalí, aunque lo más interesante de todo es la oportuna reflexión sobre los fantasmas que siempre acecharon a este maestro del cine.
Estos días aquí están siendo muy reveladores.
Es una rareza del señor Buñuel.
Eso es un insulto.
Empiezas a ver el mundo de otra manera.
Un documental de Netflix consigue que Estados Unidos reabra la investigación sobre el asesinato de Malcolm X.
Correcto, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan comunicó recientemente que está revisando el caso de asesinato en 1965 del activista de derechos civiles Malcolm X, después de que una serie documental de Netflix aportará nuevas vías de investigación sobre dos de los hombres condenados en el caso. Y ahora el esperado reto cinéfilo. Sí, tú o usted. ¿A qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Creo que puedo irme ya. Solo necesitaba hacer un par de cosas. Tenía que ayudar a alguien. Y necesito decirte algo. Nunca te he relegado. Jamás. Te quiero. Ahora duerme. Todo será diferente por la mañana.
Pues ahí van tres pistas. Primera, se trata de una intriga con un puñado considerable de nominaciones a los Oscar, entre ellas la de Mejor Película. Segunda, supuso la carta de presentación de un director que posteriormente se ha consagrado como uno de los más interesantes del Hollywood actual. Y tercera y más importante, la ha visto Ángel López y el personaje protagonista es un psicólogo infantil. Pues eso, que si sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los cinco primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es...
¿Qué fue de Baby Jane, el magistral drama psicológico de Robert Aldrich con Bette Davis y Joan Crawford al frente del reparto de actores? En esta ocasión los acertantes han sido Gonzalo Rosa, Paloma San Juan Vargas Machuca, María Ángeles Gómez García, Mari Carmen Rosa Casas y Pedro José Sánchez Calmaestra. Enhorabuena a los cinco. Y ahora... ¡tiempo de tertulia! Y para la tertulia abrimos las puertas del Cinema Jaén Deluxe, la sala más cinéfila del Santo Reino. Inconfundiblemente escuchamos al gran maestro Ennio Morricone, que es tanto como decir, saca el reclinatorio y ríndete ante la belleza. Por supuesto, este tema es Chill Out and Man Out, Infancia y Madurez, y pertenece a la banda sonora original de la película Cinema Paradiso, que es para licuarse. Es que hoy propongo hablar sobre Ennio Morricone, un compositor y director de orquesta italiano conocido por haberle puesto música a más de 500 películas y series de televisión, vender más de 40 millones de discos, haber conseguido 26 discos de oro, 5 de platino, un Grammy, un Oscar a la mejor banda sonora y otro honorífico. Señoras, señores, creo que se os podrá llamar así, ante ustedes, el hombre que mejoró el cine. Para ilustrar y fijar y dar esplendor al tema escogido, he convocado al Sanedrín de sabios cinéfilos de guardia con su tripleta titular, Ernesto Medina, Juan Carlos García Ojeda y José Ángel Marín. Buenas y bienvenidos a los tres. ¿Algo que alegar en vuestra defensa?
Escuchando esta banda sonora, yo creo que ya me he licuado, o sea, no puedo decir nada más.
A ver, Ernesto, ¿se puede decir, como algunos decimos, que Ennio Morricone es uno de los músicos que ha mejorado el cine?
Probablemente el mejor compositor de bandas sonoras de la historia del cine. Y además con Cinema Paradiso es que es la esencia del cine, es la reivindicación del cine, probablemente a través de un compositor que ha puesto música a prácticamente todos los géneros imaginables e inimaginables.
Así es.
No sé si la ciencia ficción se le ha escapado al maestro Morricone, pero cine político, histórico, hasta Operación Ogro.
Claro. Juan Carlos, mi particular Atticus Finch. ¿Se puede decir, como algunos decimos, que Ennio Morricone es el compositor más innovador de la música de cine?
Yo estoy convencido que sí, porque son tantas las maravillas, digamos, que crea y que a partir de ahí han creado escuela, que yo estoy seguro de que hay un antes y un después de la música de Morricone y en todos los géneros en los que ha intervenido. Empezando por ese mal llamado Spaghetti Western, en donde hizo bandas sonoras que luego después se han ido copiando en otra serie de películas, incluso de Hollywood, y continuando por todos los géneros que ha tocado. Siempre nos ha impresionado porque cada vez que ha intervenido en la composición de una banda sonora ha tenido la originalidad y el preciosismo de decir, esto no lo había oído antes.
Sí, seguramente es el más versátil y quizá también uno de los más influyentes. ¿Y todo eso de la mano de qué? De tres cosas: talento, emoción y profesionalidad. Esta seriedad en don Ennio Morricone yo creo que es impagable. Y un señor además que tiene 90 años, 91 años me parece, ¿no?
Sí, sí, muy mayor.
Pero además José Ángel tiene que tener las tres virtudes porque adapta perfectamente la música al tipo de película que está haciendo. Y entre, por ejemplo, La Misión, una película del oeste, o Kill Bill,
la diferencia es tremenda.
Habla José Ángel y en su honor suena este tema llamado Gabriel's Oboe de La Misión.
Para mí es una de las películas icónicas, la Misión, además con esa interpretación de Irons y Robert De Niro, ¿no? Pero en la banda sonora yo lo que percibo es como una especie de nube sónica, es decir, cuando empiezan a sonar los acordes de La Misión, yo creo que entro un poco en trance, ¿no? La película, la banda sonora de esta película, yo creo que está en una escala que llega al alma.
Exacto.
Desde ahí es desde donde yo percibo esta banda sonora, que para mí significa tanto, ¿no?
Y una cosa importante que creo que tú y yo compartimos: oyes esta música y te reconcilias con el ser humano.
Sí, sí, sí.
Todavía sigues creyendo,
pese a todo,
que tenemos un remedio.
Si somos capaces de hacer sonar este tipo de cosas, el ser humano realmente es ese ser único.
Exacto.
En el universo.
Exacto. Ernesto, esta es la suite de Por un puñado de dólares. Suena esto y qué cuerpo se te queda.
Ha dicho antes José Ángel el mal llamado Spaghetti Western, porque tiene sentido despectivo. Sí. Y hay magníficas películas. Cuando el cine es distracción y entretenimiento, sí, estas películas que despectivamente se llamaban Spaghetti Western y que se rodaban muchas
en Almería. No es mal que le digan Spaghetti Western, pero si son, lo dices por herir, te equivocas.
Y son magníficas, claro, claro, películas. Y aquí fue, yo recuerdo los discos de vinilo de 33 revoluciones, en los que ya empezaba a hacerse una selección de la música de Ennio Morricone y todos íbamos silbando, sí, pues esta, El bueno, el feo y el malo.
Esto es Almería. El desierto de tabernas. ¡Viva Almería! Y este tema es uno de mis favoritos, se titula Débora, pertenece a la banda sonora de la película Érase una vez en América. Una película que ha contado mejor que nadie de dónde viene la civilización norteamericana, estadounidense, occidental, con una ternura y una sensibilidad como pocas veces se ha visto.
Y esto musicado por alguien que no sabe inglés, que se negó a vivir en Hollywood, como es Don Ennio Morricone.
Y hecha por un italiano que venía de la tradición de los Spaghetti Western, que es Sergio Leone.
En no pocas ocasiones, el arte de Morricone, todo hay que decirlo, ha eclipsado a muchos directores. Y estos son los acordes en Del Romanzo, de la película Novecento. Una película inolvidable, y no ya por su metraje.
No admito aquí crítica a Novecento ninguna. A mí me parece que solo la presentación de los títulos de crédito con el cuadro este del cuarto estado, cómo se acopla la música con el plano de alejamiento, el zoom que va haciendo Bertolucci para presentar el cuadro, simplemente, bueno, esa marcha. Yo, Novecento, creo que es una película además incluso esencial para la historia de Europa y para comprender lo que ha sido Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Y
no, he hecho un silencio respetuoso porque empieza esa melodía que tiene aires de marcha, de revolución, y yo, vamos, esta película sigue pareciéndome asombrosa y la banda sonora increíble.
Estaba esta mañana fijándome en el reparto de actores de esta película de Novecento y me parece que es irrepetible. Estaban Gerard Depardieu, Robert De Niro y Burr Lancaster al frente del reparto de actores. Eso.
Y con esos mimbres.
Y la película, si acordáis, la primera secuencia empieza diciendo Verdi ha muerto.
Verdi ha muerto. Sí.
No sé quiénes de los tres sois el bueno, el feo y el malo. Quizá debamos de dejarle a Juan Carlos.
Por el bigote al Olivan Cliff, ¿no?
Al Olivan Cliff, que haga esa distinción.
No, yo lo que me maravilla, más allá de a quién nos adjudiquemos cada uno de los papeles, lo que sí digo que lo que me maravilla de este señor es que en películas incluso de la misma temática, tú los oyes de forma separada y no serías a veces capaz de saber quién las ha compuesto hasta que no te enteras de quién. Es decir, uno oye una música, no sé, por poneros un ejemplo, de cualquier grupo de los que a mí me gustaban, Supertramp. Tú oías a Supertramp y aunque no conocieras el disco, sabías esto es música de Supertramp, esto es música de Chicago, esto es música de Led Zeppelin, o esto es música de Mozart o de Beethoven. Aquí no. Aquí incluso el tío se acomoda y en una banda suena la dulzaina, en otros suenan los violines, en otros suenan los instrumentos de viento y todo lo armoniza de forma absolutamente milimétrica para que la película mejore.
Y por rendir tributo también a los secundarios, Clint Eastwood ya no lo fue, pero Eli Wallach y Lee Van Cleef.
Y Lee Van Cleef. Sí.
Y además desde... tiene un valor intemporal esta música.
Sí, sí. Siempre que la oyes, te encuentras con ella como si fuera la primera vez, ¿no? Es algo que te sigue emocionando, impactando. Parece John Williams, pero no lo es. Es Ennio Morricone en la película Los Intocables de Elliot Ness. Función del año 1987 de Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro y Andy García. Primero estuvo en las televisiones y luego pasó al cine, Los Intocables.
Sin que nos atrevamos a ser críticos musicales, pero aquí ya se ve también esa tendencia que tiene al sinfonismo y a lo que sería casi la música clásica en Ennio Morricone, que tiene una profunda formación musical. Y de hecho, yo que soy, casi oyente exclusivo, aparte de la COPE, de Radio Clásica, en Radio Clásica ya sabéis que el cine, la música de películas del cine se está considerando un género clásico y uno de los que siempre se reivindican como maestro es Morricone.
Por supuesto.
Y luego, pues si tenemos que hablar de cine comprometido, de cine político, como decía Ernesto, pues Morricone también se ha mojado y ha puesto banda sonora a películas de este corte, de corte social. Todavía recuerdo cuando éramos de izquierdas en nuestra juventud que no parábamos de escuchar a Joan Baez, y este era uno de los temas míticos de la película Sacco y Vanzetti, filmada por Giuliano Montaldo en el año 71 con Jean-Marie Volonté y Ricardo Cucciola, que creo que recibió un Oscar al mejor secundario. Una de las canciones, de las melodías, que la oyes y andas el día entero cantándola. Éramos rebeldes, chicos.
Sí. Y esta noche no dormimos. Había diciéndosenos la melodía y esta noche no conciliamos el sueño. No, porque ahora, temía oírla,
¿eh? Ahora va a citar a Mónica Bellucci y nos acostamos con la belleza de doña Mónica.
Sí. Eran tiempos de dinosaurio, ¿eh?
El ritmo ese de la canción protesta, de marcha, de himno.
Sí, por eso digo, es que cada banda sonora es distinta a otra película. El tío yo no sé cómo lo hace.
Acordes tan curiosos sirvieron para que Giuseppe Tornatore en el año 2000 nos mostrase a una exuberante, no sé cómo decirlo, Mónica Bellucci en la película por excelencia que nos quitaba a todos el sueño, Malena.
Todavía más exuberante, porque Mónica Bellucci siempre está exuberante.
La película trataba sobre una chica que vivía en un pueblo, se habían ido gran parte de los jóvenes fuera y cada vez que salía a pasear llevaba detrás suya una corte de chavalería simplemente por mirar los andares.
No me extraña.
No, la película está llena de melancolía, está llena de nostalgia, es una obra maestra de Tornatore, como casi todo lo que ha hecho, y es un canto a la dignidad, ¿eh? A mí me parece algo insuperable, y Mónica Bellucci realmente es el complemento perfecto a la música de Morricone.
más Sergio Leone. En el año 1968, con Claudia Cardinale, Ernesto, Charles Bronson y Henry Fonda, se proyecta en los cines Hasta que llegó su hora.
Henry Fonda haciendo de malo.
Exacto.
Y en una película en la que es fundamental la música, porque esa música hipnótica, de casi minimalista, está muy relacionada con los primerísimos planos y unas secuencias muy lentas que firma Sergio Leone. Yo creo que es de esos casos en el que la comunión entre compositor y director solo es asimilable a Fellini y sí, Nino Rota.
Sí, es curioso, resulta que Morricone y este director y Sergio Leone fueron compañeros del cole, fueron de pequeños juntos al colegio.
Pues quien se hubiera sentado al lado en el pupitre con ellos. Esta es una película no muy conocida, que pasó con más pena que gloria por los cines. Una película de un director italiano muy comprometido llamado Guido Pontecorvo, en el año 69, y que estaba interpretada al frente del reparto de actores, figuraba nada más y nada menos que Marlon Brando. La película, Queimada. Ennio Morricone, como siempre, salvando lo que era casi insalvable.
De Guido Pontecorvo, también con música de Morricone, una película de la historia de España que es Operación Ogro, sobre el atentado de Carrero Blanco.
Carrero Blanco, sí, sí.
Maestro ya ha entrado en años, porque en 2015 ya había pasado de los 80 con mucho, y se atreve a ponerle la banda sonora al director que estaba o que está en lo más alto, a Quentin Tarantino. Interpretaban o aparecían en la película Samuel L. Jackson, Carl Russell, la película Los Odiosos 8. Fijaos lo que os digo, esta película irá ganando con el tiempo, ¿eh? Ya lo veréis.
En esta película le dan el Oscar a la mejor banda sonora. Yo creo que tenía mejores composiciones
que esta.
Y se le debería de haber dado mucho antes el
Exacto.
Oscar.
Exacto, tenía antes un Oscar honorífico, porque a la Academia le daba ya vergüenza que un hombre con
no es la primera vez que
el bagaje...
Otorgar Oscars honoríficos a actores, a directores o a compositores que han merecido mucho antes el Oscar. Este es el caso de Morricone.
Sí, y le llega tarde y lo acompaña Tarantino también en estas fechas cuando le ponen una estrella en el Paseo de la Fama.
Paseo de la Fama, sí, sí.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Vamos cerrando las puertas del Cinema Jaén Deluxe, pero eso sí, os dejo con la música de Ennio Morricone. Ahora escuchamos el tema La Luz Prodigiosa, que pertenece a una película española de homónimo título sobre la posibilidad de que Federico García Lorca hubiera sobrevivido. Creo que hemos hecho un cumplido repaso a uno de los grandes de la historia del cine y uno se va contento. Despido al Sanedrín de los sabios cinéfilos de guardia, Juan Carlos, Ernesto y José Ángel.
Hay que amar lo que se hace, como Morricone.
Y además Morricone ha reivindicado siempre más el esfuerzo que el talento.
Probablemente porque a él le sobra.
Seguro. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no hayas perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.